13. Reencarnación. Cuando Alejandro me invitó a visitar, en su compañía, el ambiente doméstico de Adelino y Raquel, donde tendría lugar la reencarnación de Segismundo, me sentí dichoso y emocionado. De mi espíritu emanaba una profunda alegría, pues, era la primera vez que tendría conocimiento directo del fenómeno reencarnacionista. Desde los primeros tiempos de estudio en el campo de la medicina, me fascinaban las leyes biogenéticas. Sin embargo, nunca tuve la ocasión de intensificar observaciones y especializar experiencias. En la colonia espiritual a la que me condujeron la providencia de Dios y la generosa intercesión de los amigos, había recibido muchas veces lecciones referentes al asunto. Pero, hasta entonces, nunca había visto, de cerca, el proceso de inmersión de la entidad desencarnada en el campo de la materia densa. Debido a eso, acompañé al servicial orientador con agradable y ansiosa expectativa. Alejandro me explicó, por exceso de gentileza, que en otro tiempo, había recibido muchos favores de los personajes envueltos en aquel caso de reencarnación y que se sentía feliz por la oportunidad de serles útil. Comentó las dificultades del servicio de liberación espiritual y exaltó la ley del bien, que llama a todos los hijos de la creación al concurso fraterno y a los servicios intercesorios. Después de confortante e instructiva conversación, alcanzamos el hogar de Adelino, deliciosamente situado en un pintoresco solar suburbano, cual nido gracioso, rodeado de colinas de vegetación. Eran las 18 horas aproximadamente. Con sorpresa, observé que Herculano nos esperaba en la puerta. El instructor me informó que había informado al amigo sobre nuestra visita, recomendándole que trajera a Segismundo para realizar el trabajo de aproximación. El compañero nos saludó afectuosamente y se dirigió a mi orientador, aclarando: Segismundo vino en mi compañía y nos espera adentro. Fue una excelente medida, dijo Alejandro, de buen talante, consagrar a nuestros amigos la noche ya próxima. Veremos lo que es posible hacer. Entramos. El matrimonio Adelino Raquel tomaba la refección de la tarde, junto a un niño, en el que adiviné al primogénito de la casa. No lejos, acomodado en una silla de descanso, reposaba una entidad que se levantó inmediatamente al percibir nuestra presencia, dirigiéndose particularmente al encuentro de mi orientador, que le abrió los brazos cariñosamente. Herculano, cerca de mí, me explicó discretamente Segismundo. Noté que el desencarnado se abrazará a Alejandro, llorando convulsivamente. El instructor lo acogía como a un padre y después de oírlo por algunos minutos, le dijo compasivamente: «Cálmese, mi amigo. ¿Quién no tendrá sus luchas, sus problemas, sus dolores? Y si todos somos deudores, unos de otros, ¿no será motivo de júbilo y de glorificación recibir las sublimes posibilidades de rescate y de pago? No llore. Nuestros hermanos están comiendo. No debemos perturbarlos, emitiendo fuerzas magnéticas desalentadoras». Y reubicándolo en el amplio sillón, como si Segismundo estuviese debilitado y enfermizo, continuó: «Tenga valor. La próxima oportunidad es divina para su futuro espiritual. Organizaremos las cosas, no tenga recelos». «No obstante, amigo mío», dijo el interlocutor, anegado en lágrimas, «presiento grandes obstáculos». Y acentuaba en tono humilde: «Reconozco que fui un gran criminal, pero pretendo redimir mis viejas culpas». Adelino, a pesar de las promesas que hiciera en la esfera espiritual, antes de reencarnar, en la presente recapitulación, olvidó el perdón a mis antiguos errores. Alejandro, que lo oía enternecido, sonrió paternalmente, y dijo: «Vamos, Segismundo, ¿por qué envenenar el corazón? ¿Por qué no disculpa usted a su vez? No complique su propia situación abrigando injustificable desánimo. Levante sus energías, amigo mío. Colóquese en la situación del exadversario, víctima, en otro tiempo, de su acto impulsivo. No encontraría, tal vez, las mismas dificultades. Tenga calma y prudencia, no pierda la bendita ocasión de tolerar algo desagradable a sus sentimientos, a fin de reparar el pasado y atender a las necesidades del presente. Vamos, equilíbrese. El momento es de gratitud a Dios y de armonía con los semejantes. Segismundo enjugó los ojos, sonrió con esfuerzo y murmuró: tiene razón. Herculano, que lo contemplaba enternecido, entró en la conversación, agregando: él ha estado muy abatido. Desanimado es natural, dijo Alejandro con decisión, porque en tales circunstancias, el individuo sufre ciertos desequilibrios, en vista de las necesidades del regreso a la carne. Pero Segismundo ha llevado muy lejos el fenómeno, acentuando sus propios sentimientos, con expectativas e injustificadas inquietudes. Fijando más detenidamente su atención en el matrimonio que se mantenía a la mesa, dijo afectuosamente: observemos a Adelino y a Raquel. Veamos la cooperación que pueden recibir. Lo acompañamos en silencio. El jefe de la casa permanecía taciturno, conversando con la esposa tan solo por monosílabos. Se notaba que la compañera se esforzaba. No obstante, él continuaba casi sombrío. ¿No se cerró el negocio que esperabas?, interrogó la esposa, intentando la conversación afectiva. No respondió él secamente. Pero, continúas interesado. Sí, viajarás la próxima semana, en caso de que no se realice el negocio antes del domingo. Tal vez. La esposa hizo una larga pausa, algo desanimada, argumentando enseguida: ¿qué disculpa presenta la compañía en vista de semejante demora? El marido la miró fríamente y respondió lacónico: ninguna. A esta altura, Alejandro hizo un gesto significativo con la cabeza y preocupado nos dijo: verdaderamente, la condición espiritual de Adelino es de las peores, porque el sublime amor del altar doméstico anda muy lejos cuando los cónyuges pierden el gusto de conversar entre sí. En semejante estado psíquico, de modo alguno podrá ser útil a nuestros propósitos. Alejandro se levantó, dio algunos pasos alrededor de la reducida familia y se dirigió a nosotros, afirmando: procuraré despertarle las fibras sensibles del corazón, con el fin de prepararlo convenientemente para que nos pueda oír esta noche. Y diciendo así, el dedicado orientador se aproximó a la criatura, un bello niño de unos 3 años, y le colocó la diestra sobre el corazón. Vi que el pequeño se sonrió, mostrando un nuevo brillo en sus ojos azules, diciendo con inflexión de infinito cariño: mamá, ¿por qué papá está triste? El dueño de la casa levantó la cabeza con admiración, al paso que la esposa respondía: conmovida no lo sé, Juancito. Debe estar preocupado con los negocios, hijo mío. ¿Y qué son negocios, mamá?, volvió a preguntar la ingenua criatura. Son las luchas de la vida. El niño miró a su madrecita con atención y preguntó de nuevo: ¿papá está alegre en los negocios? Sí, respondió la señora sonriendo. ¿Y por qué está triste en casa? Mientras el padre seguía el diálogo fuertemente impresionado, la esposa cariñosa aclaró al niño con paciencia: en las luchas de cada día, Juancito, tu papá debe estar contento con todos y no debe ofender a nadie. Lo que te parece tristeza es cansancio del trabajo. Cuando él regresa al hogar, trae consigo muchas preocupaciones. Si tu padre debe mostrarse en la calle cordial y alegre con todos, para no herir a los demás, no sucede lo mismo aquí, donde se encuentra a gusto para reflexionar en los problemas que le atañen de cerca. Esto es el hogar, hijo mío, donde se siente con el derecho de no esconder sus íntimas preocupaciones. El niño escuchó atento, dividiendo sus miradas afectuosas entre el padre y la madre, y dijo: qué pena. ¿Verdad, mamá? El jefe de la pequeña familia, tocado en las fibras recónditas del alma por la ternura del hijo y por la humildad sincera de la compañera, sintió que la nube de sombra de sus propios pensamientos daba lugar a sensaciones de reposo y de alivio reconfortante. Sonrió repentinamente transformado, y se dirigió al pequeño, con nueva inflexión de voz: ¿qué idea es esa, Juancito? No me siento entristecido. Además, estoy muy contento, como en el último día de nuestra excursión a la sierra. Tu mamá te explicó muy bien lo que me sucede. Cuando tu papá esté silencioso no quiere decir que se encuentra desalentado. A veces, es preciso callar para pensar mejor. La dueña de la casa mostró una amplia sonrisa, observando el cambio brusco del compañero. A su vez, el niño no disimulaba el júbilo en su semblante infantil. Y cuando el padre terminó las explicaciones afectuosas, siempre envuelto en las irradiaciones magnéticas del bondadoso instructor, se dirigió nuevamente al jefe de la casa, preguntando: «Papá, ¿por qué no viene usted a rezar por la noche conmigo?». El padre cambió una expresiva mirada con la esposa y dijo: «He tenido siempre mucho que hacer por las noches, pero hoy volveré más temprano para acompañarte en las oraciones». Y sonriendo con paternal alegría, añadió: «¿Ya sabes orar solito?». El pequeño respondió: «Satisfecho, mamá me enseña todas las noches a rezar por usted. ¿Quiere verlo?». Y, abandonando los cubiertos, miró instintivamente hacia lo alto y con las manos unidas, recitó: «Dios, guarda a papá en los caminos de la vida. Dale salud, tranquilidad y valor en las luchas de cada día. Que así sea». El padre, que se presentara tan impenetrable y rudo al principio, mostró sus ojos con lágrimas, sensibilizado en las fibras más íntimas, y mirando tiernamente al hijo, murmuró: «Estás muy adelantado. Hoy, Juancito, oraré también». Con el alma despejada ahora, Adelino contempló a la compañera, orgulloso de poseer su devoción, y dijo: «Las palabras de Juancito me hicieron mucho bien. Traía el corazón desalentado, oprimido. Yo mismo no sabría definir mi estado de alma. Hace muchos días, mis noches son agitadas, llenas de aflicciones y de pesadillas. He soñado que alguien se aproxima a mí, sistemáticamente, como un enemigo vigoroso. A veces, le doy gracias a Dios, al despertar por las mañanas, porque me siento mejor dando frente a las máscaras humanas, que soñando durante noches enteras». Cruelmente la esposa admirada observó con cariño: «Creo que deberías descansar un poco». Conmovido ante la delicadeza de la mujer, Adelino continuó: «He tenido recelos de mí mismo. Tan pronto como me acomodo en el lecho, siento instintivamente que una sombra se aproxima a mí. Me duermo bajo increíble ansiedad, y la pesadilla comienza, sin que yo sepa explicar conscientemente cosa alguna. Y los sueños son siempre los mismos». «Siempre», respondió él con emoción. «Veo que un hombre se aproxima a mí, extendiendo las manos, como si fuera un mendigo vulgar implorando socorro, pero al fijarme en su fisonomía, un inexplicable terror me invade el espíritu. Tengo la impresión de que desea asesinarme por la espalda en ciertas ocasiones. Intento extenderle las manos, venciendo la impresión de pavor, pero acabo huyendo siempre, entre una mezcla de odio y de repugnancia. Oh, qué pesadillas terribles y largas». Y modificando el tono de la voz, agregó: «Admito que tengo bajos y fuertes desequilibrios nerviosos, pero no puedo justificar la causa, porque no te sometes a un buen tratamiento médico», preguntó la esposa afectuosamente. El marido pensó durante algunos segundos, como si su espíritu vagase a través de lejanos recuerdos. Enseguida, fijando en su compañera sus ojos muy brillantes, acentuó: «Tal vez no necesite recurrir a los facultativos. Es posible que nuestro hijito tenga razón. Las luchas materiales del mundo me impusieron el olvido de la fe en Dios. ¿Cuántos años habrá que abandone la oración?». Con los ojos húmedos y pensativo, prosiguió: «Cuando niño, mi madre me educaba en la ciencia de la oración, enseñando a curvarme ante la voluntad del Altísimo. Sentía la bondad divina en todas las cosas, y me arrodillaba al pie de mi cariñosa madre, implorando las bendiciones de lo alto. Después, vinieron las emociones de los sentidos, el duelo con los malos, la experiencia difícil en la competencia por el pan de cada día. Desde entonces perdí la creencia pura, que ahora siento la necesidad de readquirir». La esposa enjugó sus lágrimas, conmovida. Hacía muchos años que no observaba en el compañero semejantes demostraciones emotivas. Se irguió, emocionada, y dijo con ternura: vuelve hoy más temprano, para que oremos juntos. Y procurando imprimir notas de alegría a la conversación, llamó a Juancito, diciendo: Juancito, papá orará hoy con nosotros. El semblante del niño se iluminó con intraducible alegría. Contempló a la madrecita enternecido, y observó entonces: mamá, haré todas las oraciones que yo ya sé. Después de comer, experimentando diferentes disposiciones, Adelino se despidió con una delicadeza que Herculano clasificó de inhabitual. Alejandro, muy satisfecho, aseveró, después de restituir al niño a los cuidados maternos felizmente: nuestros servicios preparatorios van desdoblándose con excelentes promesas. Hemos conseguido bastante en pocos minutos. Por mi parte, puedo decir que era inmensa la sorpresa que invadía mi espíritu. ¿Por qué tantos cuidados? Alejandro y otros bienhechores tan elevados como él no podrían organizar todos los servicios relativos a la reencarnación de Segismundo. No eran señores de gran poder sobre todos los obstáculos. Pero, haciéndome la idea de que deseaba responder a mis interrogaciones íntimas, el instructor habló afablemente a Herculano: en estos términos, no debemos ni podemos forzar a nadie, pues necesitamos de las buenas disposiciones de Adelino para realizar nuestra labor. Enseguida, pasó a orientar a Segismundo en relación a la conducta mental, aconsejándole que se preparara con todos los recursos a su alcance, para que tuviera éxito en su próxima experiencia. Otros amigos espirituales de los personajes de aquel drama entre dos esferas llegaban también al nido doméstico, acentuándose la alegría y la camaradería fraternal. La presencia de nuestro instructor parecía un incentivo para la satisfacción general. Alejandro sabía conducir la palabra elevada y comunicaba su valioso optimismo a todos los compañeros. Se comentaba la dificultad de la reencarnación en atención a los conflictos vibratorios causados por la incomprensión de las criaturas terrestres, cuando el jefe de la casa volvió al hogar, interesado en cultivar las dulces emociones de aquel día. Agradablemente sorprendidos, la esposa y el hijito le hicieron muchos halagos, iniciando una nueva conversación reconfortante y educativa. Se hizo una hora de buena lectura y de excelente cambio de ideas, renovando Adelino sus propósitos de readquirir su serenidad íntima a través de una mayor comunión espiritual con la pequeña familia. Cuando la madrecita cariñosa recordó al pequeño la necesidad de recogerse, Juancito recordó la promesa paternal e indagó: ¿sabe papá lo que debemos hacer antes de la oración? El dueño de la casa sonrió y le pidió explicaciones. El niño, con asombrosa vivacidad, aclaró: dice mamá que debemos llamar a los mensajeros de Dios para que nos asistan. Pues bien, dijo el padre con el mejor buen humor, llámalos para que acudan en nuestro favor. El pequeño pronunció algunas palabras de invitación, con sus manos unidas, y enseguida se encaminaron los tres para el aposento íntimo. Alejandro, que parecía muy satisfecho con la aclaración espontánea del niño, nos dijo: estamos invitados a participar en sus más íntimas oraciones. Acompañémoslos. En aquel momento, nuestro grupo se había aumentado con 3 entidades amigas de Raquel, que habían venido hasta allí, convocadas igualmente por Herculano, con el fin de que cooperaran en la solución del asunto. El cuadro interior era de los más conmovedores. El pequeñito se puso de rodillas, haciendo la oración dominical con infantil emotividad. Adelino y la compañera seguían su plegaria con gran atención. Por nuestra parte, continuamos en silencio, observando y colaborando con las mejores fuerzas de nuestros sentimientos en aquel servicio espiritual. Noté que la esposa se hallaba rodeada de intensa luminosidad, que, partiendo de su corazón, envolvía al esposo y al pequeñito en suaves irradiaciones. Muy sensibilizado, Adelino dejó escapar una furtiva lágrima, cuando el hijo, terminando las oraciones, cortas en palabras, pero grandiosas en espiritualidad, le besó cariñosamente las manos. Algunos minutos más, y todos se recogían bajo los cobertores, felices y tranquilos. En ese instante, Alejandro dijo ahora, amigos míos, hagamos nuestro servicio de oración cooperadora. Necesitamos conversar seriamente sobre la situación con Adelino. El orientador en voz alta rogó la protección divina para el matrimonio, siendo acompañado por nosotros en profundo silencio. Las vibraciones de nuestro pensamiento en oración se congregaron como partículas de luminosas sustancias, reuniéndose en un todo y derramándose sobre el lecho conyugal, como corrientes sutiles de fuerzas magnéticas revigorizantes y regeneradoras. Entonces, vi a Raquel abandonar su cuerpo físico, envuelta en luminosas irradiaciones, pareciendo ajena a la situación. Despreocupada y feliz, se abrazó a una de las entidades que nos acompañaban, una señora mayor que Alejandro nos había presentado poco antes, declarando que se trataba de la abuela materna de la dueña de la casa. ¿La anciana desencarnará? Invitó a la nieta a que permanecieran juntas en oración, a lo que Raquel asintió con visible alegría. La esposa de Adelino solo parecía identificar la presencia de la ancianita amorosa. Fijaba en nosotros la mirada, indiferentemente, como si no estuviésemos allí. Extrañando aquel hecho, me dirigí al instructor pidiéndole explicaciones. Alejandro no se hizo de rogar, y aunque era importante el servicio en curso, me aclaró delicadamente: no se sorprenda. Cada uno de nosotros debe tener la posibilidad de ver aquello que nos proporcione legítimo provecho. Además, no sería justo intensificar la percepción de nuestra amiga para que nos acompañe en el trabajo de esta noche. Ella nos auxiliará con el valor de la oración, pero no necesitará seguir de cerca los esclarecimientos que la condición del esposo requiere. El que hace lo que puede, recibe el salario de la paz. Raquel viene haciendo cuanto le es posible para lograr el éxito en el desempeño de las obligaciones que la trajeron al mundo. Por eso mismo, no debe ser advertida ni perturbada. Atendamos a Segismundo y a Adelino. Satisfecho con las aclaraciones recibidas, y admirando la justicia divina que así se manifestaba en los mínimos pormenores de nuestras actividades espirituales, observé que la compañera de Adelino se mantenía, no lejos de nosotros, en fervorosa oración. En ese momento el esposo de Raquel se apartaba del cuerpo físico, pesadamente. No presentaba, como su consorte, un halo radiante alrededor de su persona, pareciendo moverse con extrema dificultad. Mientras su mirada vagaba por la habitación, angustiado y asustadizo, Alejandro se aproximó a mí y observó: está examinando la lección. Reparé en las singularidades de la vida espiritual. Adelino y Raquel son espíritus asociados desde hace muchas existencias en común, compartiendo el mismo cáliz de dolores y de las mismas alegrías terrestres. En la actualidad, sus cuerpos reposan uno al lado del otro, en el mismo lecho. No obstante, cada uno vive en un plano mental diferente. Es muy difícil que se hallen, reunidos en los lazos domésticos, almas de la misma esfera. Raquel desdoblada, fuera del vehículo de la carne, puede ver a la abuelita, con quien se encuentra ligada en el mismo círculo de elevación. Adelino, por el contrario, solamente podrá ver a Segismundo, con quien se encuentra imantado por las fuerzas del odio, que él dejó, imprudentemente, desenvolverse, de nuevo, en su corazón. Sin embargo, la palabra del orientador fue interrumpida por un grito aterrador. Adelino, receloso, había identificado la presencia del antiguo adversario, y, desfavorido, inútilmente intentaba correr. Se movía con extrema dificultad, ansioso por volver a tomar el cuerpo físico a la manera de la criatura medrosa procurando un refugio. Pero Alejandro, aproximándose a él con amorosa autoridad, le extendió las manos, de las que salían grandes chispas de luz. Contenido por aquellos rayos magnéticos, el esposo de Raquel se puso a temblar, sintiéndose que estaba viendo alguna cosa más que la figura del exenemigo. Enseguida, gracias a las vigorosas emisiones magnéticas de Alejandro, pudo ver a nuestro venerable orientador, con el cual pasó a sintonizarse directamente, cayendo de rodillas en convulsivo llanto. Observé el pensamiento de Adelino en aquel momento conmovedor, y percibí que, asociaba la visión radiante a las oraciones de su hijito. Veía allí la extraña figura de Segismundo, y la resplandeciente presencia de Alejandro, y hacía intraducible esfuerzo por acordarse de algo del pasado distante que su memoria no conseguía situar con exactitud. Supuso, naturalmente, que nuestro mentor debía ser un emisario del cielo para salvarlo de las pesadillas crueles, y, ofuscado por la intensa luz, sollozaba de rodillas, entre el miedo y el júbilo, suplicando paz y protección. El bondadoso instructor se dirigió a él, con la serenidad de un padre cariñoso y experimentado, y levantándolo, exclamó Adelino, «Guarda la paz que te traemos en nombre del Señor». Y abrazándolo sobre su pecho amigo, continuó, «¿Qué temes, hermano mío?». Alzó los ojos lacrimosos, e indicando a Segismundo, «Trice», alegó sentidamente mensajero de Dios. Líbrame de esta infeliz pesadilla. Si has venido traído por las oraciones de mi inocente hijo, ayúdame por caridad. Y señalando al pobre amigo, continuaba, este fantasma me enloquece. Me siento enfermo, desventurado. Pero Alejandro, mirándolo firmemente, preguntó, ¿es así como recibes a los hermanos infelices? ¿Es así como te portas, ante los designios supremos? ¿Dónde has puesto las nociones de solidaridad humana? ¿Por qué huir de los más desafortunados de la suerte? Es siempre muy fácil amar a los amigos, admirar a los buenos, comprender a los inteligentes, defender a los familiares, ensalzar los afectos, conservar a los que nos estiman, loar a los justos, y exaltar a los héroes conocidos. Pero si somos respetables por semejantes posiciones íntimas, es preciso reconocer que ellas traducen un servicio realizado durante nuestro proceso evolutivo. Nosotros, amigo mío, aún no hemos alcanzado la redención final. Por eso mismo, la tempestad es nuestra bienhechora. La dificultad, nuestra maestra. El adversario, instructor eficiente. Modifica las vibraciones de tus pensamientos. Mientras no hayas adquirido aún bastante luz para recibirlo con el amor que Jesús nos enseñó, recibe con caridad al mendigo que toca tu puerta. Impresionado con las palabras oídas, pronunciadas con inflexión de ternura paternal, Adelino, llorando copiosamente, se volvió hacia Segismundo, mirándolo de frente. Alejandro, como si quisiera aprovechar su nueva actitud, dijo, «Contempla al pobrecito que te pide socorro. Observa su estado de humillación y de necesidad. Imagínate en la posición de él, y reflexiona. No te dolería la indiferencia de los otros. La crueldad ajena no te dilacera el alma. Estimarías que alguien te clasificase como fantasma, tan solo por tus demostraciones de sufrimiento. Adelino, amigo mío, abre las puertas del corazón a los que te buscan en nombre del Padre Todopoderoso». El interpelado se volvió como una criatura medrosa, y mirando al generoso mentor, exclamó, «¡Oh, mensajero de los cielos! Tengo miedo, mucho miedo. Algo existe entre este hombre de las sombras y yo, que me compele a una profunda aversión. Me parece que desea robarme la vida, aniquilar mi felicidad familiar, envenenar mi corazón para siempre». Comprendí que la aproximación de Segismundo despertaba en Adelino reencarnado las reminiscencias del pasado sombrío. Él, la víctima de otro tiempo, no conseguía localizar los hechos vividos, pero experimentaba, en el plano emotivo, los recuerdos imprecisos de los acontecimientos, llenos de dolorosa ansiedad. Terminado pequeño intervalo, Alejandro objetó: «No debes permitir la intromisión de fuerzas negativas destructoras en el campo íntimo del alma. Es siempre posible transformar el mal en bien, cuando hay firme disposición de la criatura en el servicio de fidelidad al Señor. Considera, amigo mío, las grandes verdades de la vida eterna. Aunque este hermano te buscase en la condición de adversario, aunque él te solicitase como enemigo feroz, deberías abrirle el espíritu fraternal. Toda reconciliación es difícil cuando somos ignorantes en la práctica del amor. pero sin la reconciliación humana, jamás será posible nuestra integración gloriosa con la divinidad. Viendo que el esposo de Raquel lloraba copiosamente, el orientador dijo: «No llores. Equilibra tu corazón y aprovecha esta sagrada oportunidad». Entonces, Adelino, enjugándose las lágrimas, pidió humildemente: «Auxílíame por amor de Dios». Sintiendo su profunda sinceridad, el instructor invitó a Segismundo a aproximarse. Él se levantó, tambaleante, angustiado. Amparando a la ex víctima, Alejandro le indicó la figura del ex asesino, presentándoselo: «Este es nuestro amigo Segismundo, que necesita de tu cooperación en el servicio redentor. Extiéndele tus manos fraternas, y atiéndelo en nombre de Jesús». Adelino no titubeó, y, aunque debió realizar un gran esfuerzo íntimo, visible a nuestra percepción espiritual, apretó la diestra del adversario, profundamente conmovido. «Perdóneme, hermano», murmuró Segismundo, con infinita humildad. «El Señor le recompensará por el bien que me hace». El marido de Raquel lo miró a los ojos, como queriendo disipar las últimas sombras de desatención, y dijo: «Disponga de mí, seré su amigo». El ex homicida se inclinó respetuoso y le besó las manos. El acto espontáneo de Segismundo lo conquistará. No podía ser malo aquel espíritu angustiado y triste que le besaba las manos con veneración y cariño. Fue entonces que vi un fenómeno singular. El organismo perispiritual de Adelino parecía deshacerse de pesadas nubes, que se rompían de arriba abajo, revelando sus características luminosas. Suavísimas irradiaciones aureolaban ahora su personalidad, dejando percibir su condición elevada y noble. «Herculano, a mi lado», me dijo en tono discreto. El perdón de Adelino fue sincero. Las sombras densas del odio fueron efectivamente disipadas. «Loado sea Dios». Alejandro abrazó a las dos almas reconciliadas, renovándoles fraternales observaciones, llenas de sabiduría y ternura. Enseguida, disponiéndose a salir en nuestra compañía, recomendó al esposo de Raquel que descansase de la lucha. Noté que marido y mujer, impulsados por amigos espirituales allí presentes, volvían a sus cuerpos físicos con el fin de cambiar impresiones con relación a los hechos que clasificarían como sueños, dentro del matiz mental de cada uno. Alejandro, al retirarse satisfecho, comentó paternalmente: «Con el auxilio de Jesús, la tarea fue realizada con éxito». Y mirando a Segismundo, agregó: «Creo que la próxima semana podrá iniciar su servicio definitivo de reencarnación. Lo acompañaremos con cariño. No tenga ningún recelo». Mientras Segismundo sonreía, resignado y confiado, el orientador se dirigió a Herculano, manifestando: «Ya observé el gráfico referente al organismo físico que nuestro amigo recibirá en el futuro, verificando de cerca las imágenes de la molestia del corazón que él sufrirá en la edad madura, como consecuencia de la falta cometida en el pasado. Segismundo experimentará grandes perturbaciones de los nervios cardíacos, mayormente de los nervios del tonus». Mientras tanto, y en ese momento, concentró toda su atención en el interesado: «Es necesario que usted le haga ver que las pruebas del rescate legítimo inclinan al alma encarnada a situaciones peligrosas y difíciles en la reiteración de las experiencias. Pero no obligan a nuevas caídas espirituales, cuando disponemos de verdadera buena voluntad en el trabajo de elevación. El aprendiz aplicado puede ganar mucho tiempo y conquistar inmensos valores si, de hecho, busca conocer las lecciones y ponerlas en práctica. La justicia divina nunca se ejerce sin amor. Cuando la fidelidad sincera al Señor permanece viva en el corazón de los hombres, hay siempre un lugar para acrecentar la misericordia a la que se refería Jesús en su apostolado». Enseguida, invitándome a acompañarlo, Alejandro se despidió de los demás, diciendo: «Volveremos a verlos el día de la unión inicial de Segismundo con la materia física. Es necesario cooperar, en esa ocasión, con nuestros amigos constructores, a quienes pedí que me presentaran los mapas cromosómicos relacionados con los servicios que se van a iniciar». Nos separamos. torturado por extraña curiosidad, en vista de aquellos cuidados extremos, para que Adelino y Segismundo se reconciliasen antes de la reaproximación por los lazos de la carne, no pude contener las preguntas que me atormentaban el espíritu. ¿No sería lícito facilitar la reencarnación del necesitado, sin más demoras? ¿Por qué tanta demostración de cariño para con el esposo de Raquel, si era él, el que debería sentirse satisfecho de poder cooperar en la sublime obra de redención? No disponíamos de suficiente poder para romper todas las resistencias. Alejandro me escuchó pacientemente, mostró una sonrisa paternal, y respondió: su extrañeza es natural, pues todavía no se habituó a los trabajos de socorro o de organización en este lado de la vida. Y después de pequeña pausa, reflexionó: cada hombre, como cada espíritu, es un mundo por sí mismo, y cada mente es como un cielo del firmamento, descienden rayos de sol y lluvias benéficas para la organización planetaria, pero también, en el instante de la lucha de los elementos atmosféricos, de ese mismo cielo proceden chispas destructoras. Así es la mente humana. En ella se originan las fuerzas equilibradas y restauradoras para los trillones de células del organismo físico. Pero, cuando se halla perturbada, emite rayos magnéticos de alto poder destructivo para las comunidades celulares que la sirven. El pensamiento envenenado de Adelino destruía la sustancia de las características físicas de la herencia, intoxicando la cromatina dentro de la bolsa seminal. Él podía atender a los llamados de la naturaleza, entregándose a la unión sexual, pero no alcanzaría los objetivos sagrados de la creación, porque, por las disposiciones lamentables de su vida íntima, estaba aniquilando las células creadoras al nacer, y, aunque no las aniquilase por completo, intoxicaba los genes del carácter, dificultando nuestra acción ahora, en el caso de Segismundo, unido a él en proceso activo de redención, no podemos dispensarle la amorosa y fraternal asistencia. De ahí la necesidad de ese trabajo inmenso para despertar en él los valores afectivos. Solamente el amor proporciona vida, alegría y equilibrio. Modificado en su posición íntima, Adelino emitirá, de ahora en adelante, fuerzas magnéticas protectoras de los elementos destinados al servicio elevado de la procreación. La palabra del orientador no podía ser más lógica. Comenzaba, ahora, a comprender el sentido sublime del trabajo que se realizará para que el esposo de Raquel se hiciese más humano y más dulce. Como no encontrase expresiones para definir mi asombro, Alejandro sonrió, diciendo después de largo intervalo: según puede observar, no existen por aquí milagros para el culto del menor esfuerzo. Cuando por todas partes enseñamos la necesidad de la práctica del amor, no procedemos obedeciendo a meros principios de esencia religiosa, sino atendiendo a imperativos reales de la propia vida. En el curso de sus aclaraciones, alusivas al interesante caso de Segismundo, el bondadoso instructor tratará asuntos de gran relevancia para mí. Mencionó la unión sexual y designó el trabajo creador como su objetivo sagrado. ¿No sería este el momento más oportuno para profundizar sobre tan delicado asunto? Lo abrumé con interrogaciones ansiosas. Alejandro no se mostró sorprendido y escuchó mis inquietudes con imperturbable serenidad. Cuando me situé en actitud expectante, respondió amablemente: el sexo ha sido vilipendiado por la mayoría de los hombres reencarnados en la Tierra, y es muy difícil para nosotros, por ahora, elucidar el raciocinio humano con referencia al asunto. Basta decir que la unión sexual, entre la mayoría de los hombres y mujeres terrestres, se aproxima demasiado a las manifestaciones de esa naturaleza entre los irracionales. En el capítulo de relaciones de esa especie, hay mucha inconsciencia criminal e indiferencia sistemática a las leyes divinas. Desde ese punto de vista, no sería razonable cualquier comentario de nuestra parte. Se trata de un dominio de semibrutos, en el que muchas inteligencias admirables prefieren demorarse en las bajas corrientes evolutivas. Es innegable que también ahí funcionan las tareas de abnegados constructores espirituales, que colaboran en la formación básica de los cuerpos destinados a servir a las entidades que reencarnan en esos círculos más burdos. Entre tanto, es preciso considerar que el servicio, en semejante esfera, es llevado a efecto en masa, con características de mecanismo primitivo. El amor, en esos planos más bajos, es como el oro perdido en vasta cantidad de residuos, que exige gran esfuerzo y laboriosas experiencias para ser revelado a los entendidos. Pero, entre las criaturas que se encaminan a las cimas de la elevación, la unión sexual es muy diferente. Representa la permuta sublime de las energías espirituales, simbolizando alimento divino para la inteligencia y para el corazón, y fuerza creadora no solamente de hijos carnales, sino también de obras y realizaciones generosas del alma para la vida eterna. Alejandro hizo una ligera pausa, sonrió paternalmente, y continuó: recuerde, André, que me refería a los objetivos sagrados de la creación, y no exclusivamente al trabajo procreador. La procreación es uno de los servicios que puede ser realizado por aquel que ama, sin ser objeto exclusivo de las uniones. El espíritu que odia, o que se coloca en posición negativa ante la ley de Dios, no puede crear vida superior en parte alguna. Comprendí que el problema era muy difícil de ser explicado, pero, como si deseara desvanecer todas mis dudas, el generoso instructor, después de breve interrupción, prosiguió: es necesario ampliar la concepción del sexo, absteniéndonos de situarlo tan solo en determinados órganos del cuerpo transitorio de las criaturas humanas. Veamos al sexo como cualidad positiva o pasiva, emisora o receptora del alma. Llegados a ese entendimiento, verificamos que toda manifestación sexual evoluciona con el ser. Mientras nos sumergimos en el charco de las vibraciones pesadas y venenosas, experimentamos, en ese dominio, simplemente sensaciones. A medida que nos dirigimos camino al equilibrio, logramos material de experiencias provechosas, oportunidades de rectificación, fuerza, conocimiento, alegría y poder. Armonizándonos con las leyes supremas, encontramos la iluminación y la revelación, mientras los espíritus superiores adquieren los valores de la divinidad. Sustituyamos las palabras unión sexual por unión de cualidades, y observaremos que toda la vida universal se basa en ese divino fenómeno, cuya causa reside en el propio Dios, Padre creador de todas las cosas y de todos los seres. Las palabras de Alejandro le abrían nuevos horizontes a mi pensamiento. En mi campo mental se hacían claras las cuestiones oscuras del tema, haciéndome sentir que los intervalos de la conversación se destinaban a darme tiempo para meditar. El benévolo orientador continuó, después de larga pausa: esa unión de cualidades, entre los astros, se llama magnetismo planetario de atracción, entre las almas, se denomina amor, y entre los elementos químicos, es conocida por afinidad. Por lo tanto, no sería posible reducir semejante fundamento de la vida universal, circunscribiéndolo a meras actividades de ciertos órganos del cuerpo físico. La paternidad o la maternidad son tareas sublimes. Sin embargo, no representan los únicos servicios divinos en el sector de la creación infinita. El apóstol que produce en los dominios de la virtud, de la ciencia o del arte, ¿se vale de los mismos principios de la permuta? Apenas con la diferencia de planos. ¿Por qué, para él, esa permuta de cualidades se verifica en esferas superiores? Hay fecundaciones físicas y fecundaciones psíquicas. Las primeras exigen las disposiciones de la forma corporal, con el fin de cuidar, en carácter provisional, las exigencias de la vida, en el campo de las experiencias necesarias. Las segundas prescinden de la cárcel de limitaciones, y se efectúan en los resplandecientes dominios del alma, en proceso maravilloso de eternidad. Cuando nos referimos al amor del Omnipotente, cuando sentimos sed de divinidad, nuestros espíritus no procuran otra cosa que el cambio de cualidades con las esferas sublimes del universo, sedientos del eterno principio fecundante. Alejandro hizo una gran pausa, como si él mismo permaneciese extasiado con semejantes evocaciones. Por mi parte, me hallaba deslumbrado. Nunca había oído definiciones tan profundas con referencia a la posición del sexo en la vida universal. Es lamentable, continuó el orientador, gravemente que la mayoría de nuestros hermanos encarnados en la Tierra haya menospreciado las facultades creadoras del sexo, desviándolas hacia el torbellino de placeres inferiores. Pero, todos pagarán, centavo por centavo, lo que deben al altar santificado, a través de cuya puerta recibieran la gracia de trabajar y aprender en la superficie terrestre. Todo acto creador está lleno de sagradas emociones por parte de la divinidad, y son esas emociones sublimes de la participación del alma en los poderes creadores de la naturaleza, lo que los hombres conducen, sin previsión, a la zona del abuso y del vicio. Intentan arrastrar la luz hacia las tinieblas, y convierten los actos sexuales, profundamente venerables en todas sus características, en una pasión viciosa tan deplorable como la embriaguez o la manía del opio. Entretanto, André, sin que los ojos mortales observen las angustias rectificadoras, todos los infelices, en semejantes despeñaderos, son castigados severamente por la naturaleza divina. A esa altura de las luminosas elucidaciones, sintiendo que el respetable amigo entraría en una nueva pausa, osé interrogar: pero, ¿no es el uso del sexo una ley natural en la esfera de la Tierra? Alejandro sonrió con benevolencia, y respondió: nadie discute ese carácter de las manifestaciones sexuales en los círculos de la carne, pero todas las leyes naturales, tanto en la experiencia humana, como en todas partes, deben ser ejercidas sobre las bases de la ley universal del bien y del orden. Quien huye del bien, se enfrenta con el crimen. Quien huye al orden, cae en desequilibrio. Por tanto, las uniones sexuales que se realizan fuera de esos imperativos sublimes, se transforman en causas generadoras de sufrimiento y de perturbación. Por otra parte, no debemos olvidar que el sexo, en la existencia humana, puede ser uno de los instrumentos del amor, sin que el amor lo sea del sexo. Por eso mismo, los hombres y las mujeres cuyas almas se van liberando de los cautiverios de la forma física, escapan gradualmente del imperio absoluto de las sensaciones carnales. Para ellos, la unión sexual orgánica va dejando de ser una imposición, porque aprenden a trocar los valores divinos del alma entre sí, alimentándose recíprocamente a través de permutas magnéticas, no menos valiosas para los sectores de la creación infinita, generando realizaciones espirituales para la gloriosa eternidad, sin cualquier exigencia de las luchas celulares. Para ese género de seres humanos, la unión reconfortante y sublime no se halla circunscripta a la emotividad de algunos minutos. Más allá de todo eso, constituye la integración del alma con el alma, a través de la vida entra, en el campo de la espiritualidad superior. Ante los fenómenos de la presencia física, les bastan, la mayoría de las veces, la mirada, la palabra, el simple gesto de cariño y de comprensión, para que reciban el magnetismo creador del corazón amado, impregnándose de fuerza y de estímulo para las más difíciles edificaciones. Alejandro efectuó un pequeño intervalo en la conversación, y enseguida, moviendo la cabeza significativamente, observó: no hay creación sin fecundación. Las formas físicas descienden de las uniones físicas. Las construcciones espirituales proceden de las uniones espirituales. La obra del universo es hija de Dios. Por tanto, el sexo como cualidad positiva o pasiva de los principios y de los seres, es manifestación cósmica en todos los círculos evolutivos, hasta que lleguemos a alcanzar el campo de la armonía perfecta, donde esas cualidades se equilibran en el seno de la divinidad. No osé quebrar el silencio que siguió. El venerado instructor, abstraído en profundos pensamientos, no volvió a tocar el asunto, compeliéndome, tal vez, a meditaciones más edificantes. Esperé, ansioso, el instante de volver a las observaciones del caso de Segismundo. El estudio que comenzara era verdaderamente fascinante. Fue por eso que, con justificada alegría, recibí la invitación de Alejandro para el regreso al hogar de Adelino. El bondadoso orientador alegaba que era preciso visitar al matrimonio y al amigo en proceso reencarnacionista, en la víspera de la primera ligazón con la materia orgánica. Habiendo llegado a la morada que conocíamos, encontramos a Herculano y a Segismundo en compañía de otras entidades. Alejandro me informó que se trataba de espíritus constructores, que iban a cooperar en la formación fetal de nuestro amigo. Como en la vez anterior, se bañaba el nido doméstico en la luz crepuscular, manteniéndose la pequeña familia en el mismo acto de la refección. Pero Adelino ahora mostraba una diferente posición espiritual. Lo envolvía un claro ambiente de optimismo, delicadeza y alegría. Mi amable instructor, muy satisfecho con la nueva situación, pasó a examinar los mapas cromosómicos, con la asistencia de los constructores presentes. En vano procuré comprender aquellos caracteres singulares, semejantes a pequeñitos arabescos, francamente indescifrables a mi vista. Pero Alejandro, siempre gentil y benévolo, aclaró: este no es un estudio que usted pueda entender, por ahora. Estoy examinando la geografía de los genes en las estrías cromosómicas, a fin de cerciorarme hasta qué punto podremos colaborar a favor de nuestro amigo Segismundo, con recursos magnéticos, para la organización de las propiedades hereditarias. Me conformé y pasé a observar a Segismundo, que parecía tan extenuado y abatido, que no conseguía mantenerse sentado. Asistido por la dedicación de Herculano, conversaba con nosotros con dificultad, estirado en una cama, en gran postración. Se mostraba satisfecho con mi simpatía fraternal, y mientras los demás estudiaban su situación, mantuve con él una rápida conversación, que, una vez más, me permitió a conocer la penosa estampa de los que se encuentran al inminente inicio de una nueva experiencia terrestre. He estado más animado, me dijo, algo triste. Pero ahora me falla la energía, me siento débil, incapacitado. Mientras luché por obtener la transformación de mi futuro padre, experimentaba más confianza y serenidad, pero ahora que conseguí la bendición del retorno a la lucha, tengo miedo de nuevos fracasos. Tenga calma, respondí, reconfortándolo. Su oportunidad de redención es de las mejores. Además, muchos compañeros han de velar de cerca, colaborando en su éxito futuro. El interlocutor sonrió con dificultad, y observó: sí, lo reconozco entre los hermanos que me asisten ahora, Herculano me acompañará con desvelo y constancia, bien lo sé. No obstante, el renacimiento en la carne, con los valores espirituales que ya poseemos, representa un hecho gravísimo en nuestro proceso de elevación. Ay de mí, si cayera otra vez. Le dirigía exhortaciones de buen ánimo y valor, cuando mi orientador, dando por terminado el examen de la documentación, se aproximó a nosotros, diciéndole con afectuosa autoridad: Segismundo, es increíble que desfallezca en el momento culminante de sus actuales realizaciones. Restaure su fe, regenere la esperanza, porque usted no puede entrar en la corriente material, a la manera de nuestros hermanos ignorantes e infelices, que reclaman un estado casi absoluto de inconsciencia para penetrar, de nuevo, en el santuario materno. No deje de cooperar con su confianza en nuestra labor, para su propio beneficio. Dele trabajo a su imaginación creadora. Mentalicé los primordios de su condición fetal, formando en su mente el modelo adecuado. Usted encontrará en la maternidad noble de Raquel los más eficientes auxilios y recibirá de nosotros la más decidida colaboración. Mientras tanto, recuerde que, para que triunfe en la presente oportunidad, su trabajo individual, en el campo de la adaptación y de la recepción, será muy importante. No pierda tiempo en expectativas ansiosas, llenas de dolores y aprehensiones. Eleve el tenor de sus fuerzas morales. Segismundo oyó respetuoso la advertencia. Reconocí que las palabras reconfortantes de Alejandro se hicieron seguir de maravilloso efecto. Segismundo mejoró repentinamente, esforzándose por aligerar la carga de preocupaciones inútiles. Impresionado con las aclaraciones del prestigioso mentor, no dudé en hacerle una nueva consulta. ¿Existen, entonces?, pregunté con gran interés, aquellos que reencarnan, inconscientes del acto que realizan. Ciertamente, respondió el solícito, del mismo modo que desencarnan diariamente en la tierra millares de personas, sin tener la menor noción del acto que realizan. Solamente las almas preparadas tienen comprensión real de la verdadera situación que enfrentan en el acto de la muerte del cuerpo. De igual modo sucede aquí. La mayoría de los que regresan a la existencia corporal en la esfera del globo, es magnetizada por los bienhechores espirituales, que organizan sus nuevas tareas redentoras. Y cuantos reciben semejante auxilio, son conducidos al templo maternal de la carne, como niños adormecidos. El trabajo inicial que de rigor les compete en la organización del feto, pasa a ser ejecutado por la mente materna y por los amigos que los ayudan desde nuestro plano. Son innumerables los que, en vista de las necesidades de ciertas almas encarnadas, de ciertos hogares y de determinadas asociaciones, regresan a la tierra en esas condiciones, reconducidos por autoridades superiores de nuestra esfera de acción. La explicación no podía ser más lógica. Y una vez más admiré el don de la claridad y de la sencillez en el amoroso amigo. Permanecimos algún tiempo más en aquel nido acogedor, y, al despedirse, casi a medianoche, después de reconfortar al espíritu de Segismundo, Alejandro se dirigió a Herculano y a los constructores. En estos términos volveremos mañana a medianoche, para efectuar la unión inicial, haciendo entrega de nuestro hermano reencarnante a nuestros amigos. Uno de los espíritus constructores, que parecía el jefe del grupo, lo abrazó conmovido, y dijo: contamos con su colaboración para la división de la cromatina en el útero materno. Con mucho placer, arguyó con buen humor,